Canal Osera presenta USS Podcast con Julio de Repaso en Serie, Josán de Cosas de Monstruos, Marco de Osera Radio y Fran Guerra como Servobot. USS Podcast llega donde nunca un podcast había llegado antes.
Saludos, excursionistas galácticos. Bienvenidos a la USS Podcast. Hemos comido mucho. Estamos en la hora de la siesta. Porque esta es la nave especial. Es la nave, como dirían los de Berto y Andreu, es la nave cárnica. Porque tenemos aquí a Julio y lo podemos tocar. Pero no lo podemos tocar. Muy buenas, Julio. Bienvenido a la Osera.
Muy buenas. Pues sí, estoy de cuerpo presente, pero no me podéis tocar, efectivamente, efectivamente. Pues nada, oye, encantado de estar aquí en el estudio renovado, porque yo estuve el año pasado.
Sí.
El año pasado. Yo ya que ya no sé ni en qué época vivo. Y nada, muy bien, lo tienen muy bien montado. Se me hace extraño no estar yo a los mandos en mi casa. Déjame tocar, poner soniditos.
Que no me toques, que hay que mantener distancia social. Sobre todo, mantenemos la distancia social por aquello del problema de las erecciones de Julio, que ya has hablado en este programa, y que es un problema, ¿verdad, José?
Sí, porque además he dicho que no nos podemos tocar, pero estamos cerquita, así que nos podemos tirar cosas y si... se levanta, pues igual nos acabas tocando todo al revés.
Nos podemos coger las manos.
Me va a perseguir eso mucho tiempo.
No, te va a perseguir más Wesley Crusher.
Por Dios, no.
Sí. Bueno, pues esto es USS Podcast, pero este es el programa que nos habéis pedido vosotros, queridos oyentes, y es el programa con 100 renovamos y lo hemos llamado Pandemic Edition. El año pasado hicimos el primero, que fue... Julio se presenta en Alicante. ¿Qué hacemos? Ponemos los micros y ya veremos.
Así somos. Nos juntamos todos. ¿Nos vamos de fiesta? No. Nos vamos a grabar un podcast.
Sí, hay que decir que antes hemos comido mucho.
Madre mía.
Sí, nos hemos ido a un sitio que no nos ha pagado, así que no vamos a decirlo. Nos hemos pedido un menú, nos han servido de pronto 6 hamburguesas, 4 entrantes...
Y luego un heladito.
Un heladito.
Un helaote.
Así que, pues yo puedo decir podcast o puedo decir cualquier cosa. Y bueno, pues ya sabéis que estamos muy mal de la cabeza. Venimos de dos programas bastante especiales. Tenemos por delante Lower Decks, que tenemos un programa grabado.
Tenemos tres programas.
Sí, pero los dos últimos fueron especialmente especiales. Sí. Descubrimos el amor secreto de Julio. Descubrimos las erecciones de Julio. Sí. Hicimos sufrir a Julio más de lo habitual.
A ver, lo que tiene, a ver, que a Julio le gusta Star Trek, lo entendemos. Ahora, cuando nos desveló que su verdadero amor no era ni Picard, ni Beverly, ni Troy, que era Wesley...
Vamos a ver. Es que me ponéis a hablar de Play Rojas y yo enseguida pues me oceco y me fui a otro lado.
Sí, yo el otro día estaba pensando, cuando yo le propuse a Julio hacer un programa de análisis semanal de Star Trek Discovery, seguro que él no pensaba que 2 años después estaría en ese programa hablando de erecciones.
Te digo yo que no.
Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo qué sé. Pues hablar de lo que hemos visto durante esta pandemia y durante estos días que lo que nos pedisteis, un programa para hablar de nada.
Sí. Muchos podcasts se dedican a eso, de no hablar de nada.
Ya, todo. Eso dicen, pero
eso
luego,
dicen, luego es mentira, luego mentira.
Está todo preparado, sí, eso sí, es sí. Como el wrestling ese de las mallas, que está todo guionizado.
Aquí traeremos algo de wrestling, seguro.
Sí, hombre, por supuesto. Estamos aquí. Me va a costar evitarlo.
Estamos aquí, los de Choquelam. Claro. ¿Qué hemos visto durante el verano? Pues lo primero, gente en mallas.
Sí, mucha gente en mallas. Mucha gente en mallas, sí, señor.
Así que, pues, Julio, empieza tú, háblanos de algo. ¿De qué hablamos primero? Venga.
Pues no lo sé. Cosas que hemos visto... últimamente, pues, a ver, mira, ahora, lo que estoy viendo ahora mismo, llevo un poquito, y lo hemos hablado de la comida, estoy viendo ahora dibujos animados. Uh-huh. Y me he puesto a ver ahora Assassination Classroom.
Assassination Classroom.
No tenía ni idea. Todo esto por la apuesta con una niña de 13 años. O sea, fijaos cómo en mi vida.
Te estás pareciendo a Pablo Motos, sí, ahí lo dejo.
Sí, pero yo la respeto.
Esto ya, cuando se vaya a emitir, ya ni se acuerda de por qué es esto. Pero bueno, seguro que Pablo Motos habrá vuelto a meter la pata.
Y es lo habitual con Pablo Motos.
Por eso.
Y deciros que de momento me está gustando bastante. Me han dicho que son dos temporadas, que acaba encima la serie.
Sí, sí, la serie está cerrada.
Y de momento lo que estoy viendo me está divirtiendo bastante.
Hombre, ahí sí, la serie es muy divertida. De hecho, yo me acuerdo cuando, antes de verla, leí la premisa, de, en plan, no, esto es un alienígena que se ha cargado la luna, que es súper poderoso, y que mete una clase con 25 alumnos que lo tienen que matar. Digo, sí. Ah, pues será típica serie que empieza con comedia, y los tres capítulos es un shonen, es una serie de acción de esas tan normales. Y cuando veo que no, que tira por la comedia, y lo hace muy bien, y te planta cada personaje que tiene su personalidad, su forma de ser, sus características, el humor del profesor de Koro-sensei, se dio cariño.
Y además, yo conocí ahora a la Bitch.
Ah, la Bitch-sensei. A Irina.
A Irina.
Es que la serie en su primera temporada es muy divertida. Yo hay dos cosas que no me gustan de la serie. En la primera temporada, y es que a mitad, que es cuando creo que cambiaron de temporada en Japón o algo así, cambian de intro. Y a mí la intro del principio es la que más me mola, sí. La primera intro.
Eso es lo típico en Japón. Hay que, como además, cada intro, cada canción es parte de un es el single de un grupo que utilizan para promocionar. Normalmente cada 12 capítulos se cambia.
Sí, pues en esta la cambiaron creo que a los 6 o 7 capítulos, no lo sé. Pero a mí me gustaba mucho la primera intro. La primera intro me molaba un montón. Y luego que la segunda temporada, lo hemos estado comentando en la comida, que a mí la segunda temporada no me gusta. No me gusta porque en la primera sí que tiene temáticas serias y acaba tratando temas interesantes, pero no lo hace sin perderle de vista la comedia. Pero en la segunda temporada, como que se quiere meter en una trama súper enrevesada de espionajes y de cosas que tampoco vamos a desvelar para no fastidiarse la
serie. Sí, que llevo 6 episodios y...
O sea, quizás a mí la segunda temporada sí que me gusta. No con la pero sí que me gusta. Pero sí que es cierto que el problema es que el personaje de Koro-sensei tiene un trasfondo. Y la segunda temporada te lo cuentan. ¿Qué pasa? Que los capítulos que le dedican a contarte ese trasfondo, la serie deja de ser una comedia. Entonces, ahí es posible la razón de yo quiero ver una comedia y me está metiendo un tramón. Y por ahí...
Claro, yo me lo, en la primera temporada me lo pasé teta con ellas.
Pues nada, yo solamente, si lo escucha mi amigo Sebas y su hija Inara, un saludete, que me está gustando Inara mucho y que seguiré con ella viéndola.
Sí, yo la recomendaría, creo que la comenté ya hace un montón de tiempo en la Osera cuando vi la primera temporada, que a mí la primera temporada es de esas que vi el primer capítulo y claro, la premisa a la que ha contado José es tan loca que dije, vaya chorrada. Pero no sé por qué vi el segundo y de eso que cuando me di cuenta ya llevaba visto 6 o 7, porque claro, te va poco a poco presentando a los personajes, luego un personaje cibernético y luego hay otro personaje y los va integrando todos muy bien y los vas conociendo y les coges cariño y tiene las machistadas japonesas de turno.
Y el fanservice para jóvenes adolescentes con el personaje de Irina o Bitch-sensei.
Sí. Que tiene, pues, tiene cosas.
Poderosas razones tiene para enseñar.
Pues muy buena el primer consejo. Sí. ¿Qué estás viendo tú, José? ¿No?
A ver, mira, yo voy a seguir, ya que Julio ha empezado con anime japonés, pues yo voy también con otra, que es, Haikyuu, que es, o básicamente, los del voleibol. Es manga deportivo puro.
Y eso tiene un nombre, ¿no?
Spokon. Pero aquí digo...
Tiene nombre de convención de esta.
Sí, sí. Spokon.
La Spokon.
Además, es como redundante. La Spokon.
A ver, además,
la feria Spokon.
Que puede ser, Spock.
Spock. Entonces sería sobre Star Trek.
Claro.
O sobre Wesley Crusher.
No conozco a esa persona.
Claro que además la primera temporada está en Netflix, los primeros 24 capítulos, que es, a ver, a quien le guste el manga deportivo, es decir, creo que prácticamente todo el mundo ha conocido al menos a alguno de típico protagonista que le gusta mucho un deporte, llega al colegio, conoce a todos sus compañeros, tiene que entrenar, mejorar, superar a sí mismo, llega al torneo donde hay rivales que son más fuertes y ellos ganan o no.
Es decir, ¿tiene el rollo campeones es lo Oliver que... y Benji o un poco más realista?
Tiene el rollo, pero así, a mí me gusta, de mi deportivo favorito es Slam Dunk, que es una de baloncesto. Es decir, no es rollo campeones, es decir... Estoy viendo la tercera temporada.
No está la catapulta infernal.
Exactamente. Llevo 3 temporadas y aún ni he lanzado un balonazo de fuego. Ni he tirado un balón que rompa la pared del fondo. No. Es decir, las jugadas son fantasiosas, pero son realistas. Es decir, no te crees que un chaval japonés de 1,60 vaya a saltar que se le quede el tope de la red por la cintura.
Pasa un poco, pero...
Exactamente, pero que...
Pero vale.
Pero es, vale, potencia de salto. No es que haga un salto de 5 metros ni... No.
No son los gemelos aquellos.
Los gemelos de Rick.
Gracias. Claro. Es que soy más joven que yo.
Que,
yo
por
no
cierto,
la
hay un hilo en Twitter buenísimo con toda la descripción de cada uno de los jugadores.
Sí, pero con los nombres en español.
Con los nombres en español. Que yo creo que son los que conocemos todos.
Sí, pero por ejemplo, en Latinoamérica, si tenemos algún oyente de allí, los nombres son diferentes.
Ah.
Y en Japón son diferentes.
En Japón son nombres japoneses. Algo me dice que Oliver Atom no se llama así en Japón.
Bueno, pero tampoco es un nombre español. O sea, aquí le pusieron nombres americanizados.
Sí, sí, porque...
Porque somos así de...
Pues sí, sí, sí. Es que, Telecinco, los locos años de Telecinco.
Los doblajes castizos, cuando hay un terremoto, se iba a tomar un cocido madrileño.
¿No es esta la canción que la famosa intro de Campeones es en realidad la intro de otro
de Lupin III en italiano?
En italiano, ¿verdad?
Sí, es el Oa Oa de Oliver y Benji en español es Lupin Lupin en Italia, que está ahí. Bueno, la de Bolly, que está muy bien contada. Así que la evolución de los personajes te los sabe presentar, crearles un trasfondo, que sean carismáticos, y los partidos, aunque... están bien medidos, es decir, no se va de locuras y la evolución está muy bien contada.
La pista no es cóncava.
No, además, como es volei, es decir, hasta el momento, estoy a tercera temporada viéndola ahora, que es el partido más largo, lo ha hecho muy bien porque como son sets de rollo de 25 puntos...
Cada capítulo...
Más o menos cada un set, el que más largo dura capítulo y medio. Es decir, que no es que de pronto 5 minutos de partido, como en la aventura, van 3 capítulos.
Y no hay flashback de estos de... Me acuerdo yo en mi edad joven cuando tal... Y vuelvo para atrás.
Y eso que no Oliver y Benji cuando hacían los flashbacks tenían...
Sí, sí.
Si vas al instituto, si tienes 14 años, ¿qué haces un flashback? o del primer torneo, que vas a primaria.
No, yo me acuerdo, yo creo que con Campeones, que hubo un flashback que era la final... Y recordaban el primer campeonato de todos. Y digo yo, y te contaban todo el campeonato. Digo yo, y bueno, y cuando volvamos, me voy a acordar dónde iba.
Eso era un saque de onda.
Pues nada, aquí no pasa como Oliver y Benji. Tenemos la mítica de Oliver y Benji, el estar a punto de marcar el gol, de hacer el punto, y empezar, ¡oh, Roberto! Y que te venga ahí el flash. No. Ni entrenadores borrachos. Ni ningún entrenador se acuesta con la madre de ningún alumno. Aunque eso en Oliver y Benji no estaba claro del todo.
Bueno, yo voy a dejarme los dibujicos y me voy a poner, voy a comentar que estoy volviendo a ver la mejor serie de la historia de la humanidad, y parte del resto del universo, que es El ala oeste de la Casa Blanca, de West Wing, que la pusieron en Amazon y yo no podía por menos que ponerla, que es mi serie favorita, y me di cuenta de una cosa que no me había pasado con ninguna serie, y es que, sobre todo en su primera y en su segunda temporada, muchos capítulos los acababa con un nudo en la garganta. Me emocionaban muchísimo. Digo, y la gente, es que eso es ciencia ficción. Digo, si lo sé, si no quiero realismo, yo quiero que la gente sea como esa gente maravillosa que lleva esa Casa Blanca, que todos son muy, muy majos y muy buenos y se quieren un montón y quieren lo mejor para el mundo. Y pues sí, que es una serie muy americana, claro, es una serie sobre la política americana, que encima era de una televisión en abierto, con lo cual te tiene que dársela muy mascadita al público generalista, pero aún así, con esa técnica brutal de dirección, con esos planos, secuencias de diálogos en los pasillos larguísimos que dices, el curro que tiene esto para ensayarlo y para que no falle nadie... Y que todo funcione, unos diálogos brillantísimos, ahí todo el mundo es súper listo, súper inteligente y tiene la réplica perfecta en cada momento y me hace mucha gracia porque si la analizas, hay diálogos que tienen unos que tienen su resolución, diálogos que tienen otros que ni siquiera estaban en esa trama, pero da igual porque es mola mucho y son muy majos.
De todas maneras, hay que decir que de Amazon Prime, yo es que las series políticas no me llaman, así que no la he visto.
A ver, es una serie... que te tiene que gustar el tema, porque se ponen a hablar de senadores, congresistas, financiación de partidos, Tribunal Supremo...
Claro, es decir, que tiene su tema, es decir, puede ser la mejor serie del universo, pero si no te gusta ese tema, no la veas.
No la veas.
Pero sí que decir que Amazon ha ampliado su catálogo de una forma espectacular, porque si a lo mejor tú piensas catálogo de Netflix, son Netflix originales, no busques otra cosa. HBO, no busques nada porque no tienen nada.
HBO son sus series.
Son sus series y algunas de Hulu que van comprando por ahí.
Claro.
Bastante buenas, pero creo que una de las cosas que peca de HBO es de elitista.
Sí. Y pero luego te encuentras con Amazon y ha pegado un subidón comprando cosas con su catálogo, ya no solamente de series de Amazon original o películas, sino también series más típicas, más procedimentales típicas de CBS, de echarte un Ley y Orden, un Enciso, un Hawaii 5.0, ha comprado series clásicas como El Oeste o la propia Buffy.
Ahora sí. Luego hablaré de Buffy. Sí.
Creo que la han subido con su versión 4K destrozada.
También sí, se ha escrito un crimen, creo que Colombo creo que ha metido.
Pero también...
La V clásica también la tienen.
Pero no todas, creo que falta la miniserie.
No lo sé.
Creo, lo he leído. Yo tampoco, no soy fan de V especialmente. Pero no solo eso, sino que han sido inteligentes porque también han metido Aquí no hay quien viva, La que se avecina. O sea, mucho producto del país, que te puede gustar o no. A mí no me gustan. Pero creo que es un catálogo... De hecho, para mí, ahora mismo, Amazon Prime en España es lo que era Netflix hace 5 años.
Sí.
Un contenedor de series clásicas con alguna novedad. Ajá. Y encima, tiene mogollón de cine clásico. Sí, o sea, es que hay que buscarlo.
Yo estoy viendo mucho cine en Amazon ahora mismo.
Yo me vi Yojimbo y Los siete samuráis de Akira Kurosawa, que me los encontré y de pronto dije,
los vi. Yo, de hecho, Los siete samuráis ya la había visto, pero Yojimbo no, y me flipó muchísimo.
Sí, sí, sí.
Una película que recomiendo, eso sí, con un café bien cargado.
Es cine de samuráis japonés en blanco y negro de los años 50. Partiendo de eso...
Partiendo de eso, Morricone lo copió para...
Sí, es decir, Yojimbo fue un puñado de dólares.
Es antes de un puñado de dólares.
Morricone calcó Yojimbo, hizo su película, y cuando Kurosawa lo vio, dijo, me parece muy bien, pero me vas a parar algo por haberme plagiado.
Morricone, Leone.
Morricone le puso la Morricone.
Eso.
Sí, sí. O sea, José me acaba de mirar y dice, te has equivocado tú.
Es un tío que estaba siguiendo.
Algo no me cuadraba.
El pobre Morricone, que paz descanse.
Que hemos comido mucho, sí, y tenemos el cerebro, la sangre la tenemos toda en la tripa.
¿Y cómo nos gusta que cuando alguien se equivoca...
¡Y ahí está la sangre! No, es decir, creo que a lo mejor os habéis equivocado. ¡No! ¡Ese
es! ¿Pero cómo que Morricone?
¡Wesley Crusher!
Y además sabéis que no vemos las caritas.
Más todavía. Pues sí, West Wing, yo de verdad... Es una serie, es verdad que, hablando medianamente en serio, es una serie... que no es para todo el mundo, en el sentido de que tiene que gustarte el tema, tiene que interesarte también el tipo de serie que es, donde no pasa nada, porque todos son diálogos, lógicamente, pero...
¿No hay explosiones? ¿No hay un capítulo dirigido por Michael Bay, donde todo el mundo explota y muera?
Ni uno oscuro con Zack Snyder.
Hay uno que graban de noche, que no se ve nada. ¡Ay, venga! ¡Vamos a hacer más enemigos! Hablo yo mal de Tarantino y así ya. Los dos oyentes que quedan ya se han ido. Venga, más cosas. Julio,
pues mira,
serie clásica.
Dos cositas. Fíjate, para...
Cine clásico, has dicho.
A ver, cine no. Quiero hilar un poquito con dos cosas, ¿vale? ¿Qué has dicho? Serie política. Yo este verano me estoy viendo Borgen.
Tiene mucha fama.
La serie está danesa, también política, que dices, ¿por qué los políticos no serán así?
Y también ciencia ficción.
Es ciencia ficción pura y dura. Y a mí me está gustando mucho. Yo, hablando del ala oeste de la Casa Blanca, sí que he visto capítulos sueltos. Yo no sé si ahora la vería, porque no sé cómo se ha quedado.
Se ha quedado de puta madre.
Vale.
Sí, buenísimo.
A lo mejor pues...
Una pregunta. ¿Está emitida tal cual televisión, o le han hecho retoques para que esté en alta definición, han recortado imagen o algo?
No lo sé.
No lo sabes.
No.
Es que la estoy viendo a mediodía y es como que la pongo y mi cerebro ya se pone ahí, pero yo diría que sí que está algo... Que la cabecera está en 4/3, pero luego está reencuadrada. Pero estoy viendo también Buffy, que luego hablaremos de ella, sí. Y no tiene nada que ver.
Ah, vale, no es lo de Buffy.
No es lo de Buffy. Nada es lo de Buffy.
Vale, pues Borgen, que por cierto está en Netflix, que por fin la han puesto en Netflix. Pues nada, yo la recomiendo. Pero hilando con series clásicas, ¿vale? Yo por fin mando al carnet de seriéfilo este año, en la pandemia.
Te lo van a quitar en 15 días.
Seguramente. Porque
eso es porque no te han escuchado aquí.
Porque por fin me acabé Los Soprano. Por fin.
Yo no la he visto.
Por fin.
Bueno, he visto algún capítulo. Pero
yo escucho la intro muchas veces, pero...
Pues sí. A mí todo el mundo dice, joder, si tienes un podcast de series, te gusta la serie, ¿por qué no has visto Los Soprano? No lo había visto hasta ahora. Alguna vez contaré lo que me ha pasado con el último episodio, que fue muy bueno, la famosa última escena de Los Soprano, pero eso yo creo que para otro podcast. Seguramente.
Está dejando hype para el año que viene, cuando vengas.
Bueno, yo mira, voy a meter primero lo de... Vamos a comentar lo que ha hecho... Lo de Buffy de Amazon, que ya hemos dejado el gancho un par de veces. Y es que si no me equivoco, yo no la he visto todavía, pero fue... Llega Buffy a Amazon. Guay, perfecto. Sí. Nunca es mala idea de volver a revisionarla.
Yo es que no la había visto. Entonces la estoy viendo. Había visto capítulos, pero no la he visto entera. Y la estoy viendo ahora.
Hace, no sé si fue hace 7, 8, 10 años, me la volví a ver toda entera del tirón y además cuando llega a partir de la cuarta temporada alternando con Ángel. Cuando tocas en los crossover, ver los dos
juntos. Ángel creo que no la han subido.
No, Ángel no la...
Solo han subido Buffy.
Al pobre Ángel no lo quiere nadie. El David Boren hace un soso, pero los demás personajes molan.
Es un soso.
Sí. Ángel es un soso, pero los demás molan. Claro, pero tengo que entender que han subido la remasterización que hicieron 4K, que le cambiaron el formato y de pronto la pantalla está mucho más anti-Snyder, es decir, mucho más luminosa. Las escenas de noche ocurren de día, está recortada y no se ve todo.
A ver, yo sé lo que estoy viendo. Entonces, no es el ala oeste de la Casa Blanca, que ni siquiera tampoco me preocupa tanto porque no deja de ser televisión de los 90. Sí. No le pido calidad a nivel de imagen. Pero es verdad que en Buffy se nota una cantidad de filtros que hace que las caras sean antinaturales. De día es todo súper luminoso. De noche, bueno, es una serie de Telecinco, básicamente.
Que como se emitía por televisión, no lo era.
Entonces, bueno, no la veo por su calidad de imagen. Tampoco la veo por su calidad interpretativa, porque mira, Sala Miserrean, monísima. Pero qué mala actriz era. Qué mala actriz. Las peleas dan vergüenza. Pero vergüenza es que a la pobre chica no le han enseñado ni a dar una patada. Cuando tiene que dar una, que da pocas, porque casi toda enseguida es un doble. Sí. Es que es muy ridícula. Toda la serie en ese sentido es súper tonta.
A ver, la serie es lo que es.
La
serie mola mucho. Por el trasfondo que van cogiendo y todo el universo que crea.
Exactamente. Va creando. Lo que sí que es una serie que tiene unos personajes que les vas cogiendo cariño porque van teniendo personalidad. Y, por ejemplo, en esa primera temporada, yo he visto la primera temporada y los primeros capítulos de la segunda, pues yo sí que conozco a los personajes. Por ejemplo, acaba de aparecer Oz.
Ah, sí.
Que todavía es el primer capítulo.
Y también Spike, que aparecerá al principio de la segunda.
Acaba de aparecer Spike porque aparece en el primero de la segunda. Sí. Y luego está pues la pandilla Scooby, como luego se autobautizaron. Y la verdad es que tienen personalidad y sobre todo Giles creo que es un personajazo con un gran actor. Él sí que hace una gran
Giles interpretación. Es el personaje que cuando ves la serie de joven es un... Pues vale, tiene que haber un maestro. Y cuando la ves un poquito más de mayor, dices, ¡qué grande es Giles! ¡Cómo le adoro! ¡No le puedo creer más! ¡Mejor personaje del universo! Yo cuando lo veo borracho, soltando cosas o tocando la guitarra, digo...
Es que el actor además es muy bueno. Y encima, ¿qué voz tiene? Como canta, por cierto. No os perdáis al musical de Buffy. Y luego, pues Willow, tienes ganas de abrazarla todo el tiempo.
Sí.
Todo el tiempo es
monísima. Pero no puedes ahora porque está prohibido abrazar a la gente.
Ahora no puedes, pero... Y porque ahora mismo igual estaría feo también. Allison Hannigan. Bueno, la verdad es que esa actriz siempre la abrazaría. Luego está Charisma Carpenter, que está buenísima.
Y que tiene el triple de edad que su personaje.
Todos tienen muchos años, pero Charisma en especial. Creo que tenía... Lo miré. Hace que tienen 17 años, 16 años.
Y ella tenía 27.
Y ella tenía 27.
Los demás rondan los 20 y ella tenía 27.
La más joven creo que es Allison Hannigan, que tenía 22. Sarah Michelle Gellar tenía 24 y esta tenía 27.
Y Spike, la edad de Giles. James Masters creo que tiene, hablo de cabeza, así que seguro, pero al 99% que me equivoco, pero es una queda de la quinta de Giles, que se llevaban como 2 años o un año.
Y hace, pero lo que pasa es que ese sí que hace de edad indeterminada.
Sí.
Spike es lo que tiene ese vampiro.
Sí, pero hay un momento, no estirando por la penúltima temporada, que como que empieza a sentir algo por Buffy.
Sí, sí, claro. Y entonces acaban juntos.
Claro, es el momento de...
Pero más creepy es Ángel y Buffy. En la primera temporada y la segunda, que son 247 años y 16. Eso es pedofilia extrema. Eso está al nivel Pablo Motos, casi. Bueno, esto tenía gracia hace 2 semanas. Sí. Cuando lo estéis escuchando, no. Pues igual ya se ha pasado.
Sí.
Pues nada, yo iba a comentar Buffy y ya la he comentado.
¿Ya te lo han quitado?
¿Habéis visto Tenet?
Sí.
No, yo no he visto Tenet.
Fui al cine, ¿verdad?
Bueno, ¿qué tal? ¿Te hace Josan? ¿Sin spoilers?
Pues... Sí, a mí, partiendo de que no soy especialmente fan de Christopher Nolan, tiene ciertos detalles de dirección que son muy suyos, que a mí no me gustan.
¿Y de guión?
Pero en ese caso, hablan, sí, pero partiendo de que sus tics, top, tus tics habituales, no me gusta mucho, la película me lo pasé muy bien. Es decir, durante la primera hora era como ver una película de Bond, era prácticamente...
toda la película es una película de Bond.
A ver, quizás tirando, cuando entra más en juego la entropía inversa que te explican el concepto de ciencia ficción...
Sí, sí. Hay un momento que además sueltan esa frase como con toda naturalidad, que te quedas tú diciendo, este diálogo igual...
Sí, ya empezamos con lo de la quinta dimensión.
No, la entropía inversa.
Entropía inversa. Claro, y a partir de ahí entra en juego y la película es más de ciencia ficción y más locura. También es cierto que, para variar, Christopher Nolan te explica hasta 5 veces durante la película en qué consiste la entropía inversa.
Sí, sí.
Es decir, luego hay gente que dice, cuando hay gente que sale y dice, es que no lo he entendido, pero me lo he dicho, ¿cómo no has entendido que te lo ha explicado 5 veces?
No, sí, es verdad que, como Nolan suele hacer, sobreexplica, pero es verdad que el espectador medio le cuesta seguirla. Sí, porque la película es puñetera para
el concepto
seguirla.
Se las trae.
La película es puñetera y... También hay, y no lo digo menospreciando a nadie, porque es puñetera de seguir, Marilu salió diciendo, me ha explotado la cabeza, mi compañera de Oseras Radio, y de hecho la comentamos en el programa de Oseras Radio ya de hace unas cuantas semanas, y en el mismo programa analizamos cosas que se veían raras, ¿no? A mí es una película, me gustó, no soy ni fan ni antifan de Nolan. Me gustan mucho algunas películas de Nolan, me gustan menos otras. Curiosamente, soy poco fan de su Batman y menos fan aún del daño que ha hecho su Batman a los superhéroes de DC.
A mí Batman Begins me gusta mucho.
Batman Begins es la mejor película de Batman que se ha hecho.
Sí, luego Caballero Oscuro me parece una buena película.
¿De Joker?
Exactamente, pero no es una película.
A mí me parece una obra maestra si quitamos los últimos 20 minutos. Con los últimos 20 minutos una película mediocre.
Claro. Y luego la última pues me parece que cierra la trilogía, pero es donde veo más los tics de Nolan que no me gustan. Y luego tengo cosas películas que sí que, de él, que, sí que me gustan bastante, y luego tengo cosas como Interestelar que no las aguanto.
A mí Interestelar no me gustó nada, Dunkerque me gustó mucho,
a mí también.
Memento me parece una maravilla.
Sí, Memento sí que me gustó mucho.
Insomnia me parece un peliculón.
No la he visto. El truco final me entretuvo bastante.
Pero el final tiene truco, o sea.
Pero el truco final me pareció un poquito... Engaña, estafa.
Pero es que a Nolan le gusta eso y a mí me mola también ese tipo de engaños. Y, o sea, en general, yo a favor de Tenet. Creo que, pero sobre todo lo más importante es que por lo menos tenemos un tipo que te puede gustar más o menos, pero que hace algo distinto.
Sí, y que hace buenas películas.
Y las películas son buenas, todas. Decir, las que no me gustan.
Claramente, pueden no gustarme algunas películas, pero eso no quita que sean malas. Y Tenet, digo, es que quien le apetezca ver una película de Bond y no tenga ninguna disponible, pues es que tiene las... Tiene la primera hora de que la película es Bond puro.
Y además tiene una dirección, un montaje, un trabajo de sonido brutal. Una banda sonora muy al servicio de las imágenes, espectacular. De verdad, yo la recomiendo. Sé que ahora da un poco de aquello ir al cine, pero encima que hay pocas películas, yo esta sería de las primeras que iría a ver.
Sí, yo a ver si voy a verla. Queríamos ir allí en Madrid, hay un autocine, en el circuito del Jarama, y íbamos a ir, lo que pasa que hacía un poquito de frío. Porque íbamos a ir, no íbamos a ir en el coche. O sea, tú puedes verla en el coche, pero hay hamacas. Y nosotros, vosotros ya sabéis que yo soy un gran burgués, pues evidentemente le íbamos a ver a hamacas. Pero hacía frío ese día y no fuimos. Entonces, ahí la tengo pendiente.
O sea, no es un poco burgués, tú eres un señorito.
Un señorito, ya lo sabes muy bien.
¿Qué más tienes por ahí, Julio?
¿Qué quieres, películas o series?
Lo que quieras, lo que te apetezca.
Pues, y documentales también tenemos por aquí.
Oye, ¿por qué no hablamos del documental de... ¿Cómo se llama? Never Surrender.
¿Never Surrender?
El de... Space Quest.
Ah, sí.
Que siempre hemos dicho de comentarlo en el programa, pero al final nunca encontrábamos hueco, porque nos flipó muchísimo.
Me flipó mucho el documental. Yo creo que es de los mejores documentales de Star Trek que hay.
Es el mejor documental de Star Trek sobre la mejor película de
Star
Trek.
Sí. Además, ¿te acuerdas que hice un hilo hace poco?
¿Y no sale William Shatner?
No, sale...
Pero sí que salen dos o tres de Star Trek. Sale Wesley.
Sale
Wesley Crash.
Eso lo he olvidado,
Con razón, Julio dice que es el mejor documental de Star Trek.
Claro, eso lo he olvidado.
Sale Data, seguro, y yo creo que sí que sale...
LeVar Burton creo que también salía, me suena a mí también.
Pero sí sabemos que el actor este no se pierde una.
Ya, a ver, sale en Community.
Will Wheaton no se pierde una. No, digo Will Wheaton.
No conozco a esa persona, no sé. Salían otras series por ahí. Big Bang Theory, ¿puede ser?
Pues saliste un papel protagonista casi en Big Bang Theory.
Casi.
En tu comedia favorita.
Tuvo una subtrama.
No te creas. Por cierto, que ya me acabó Community. Estos señores me lo estaban diciendo, que acábate Community. Por fin me acabo Community.
Pronto USS Greendale.
Sí, sí, señor, sí, señor. Y hablaremos de Community.
Sí, hoy está vetada.
Hoy.
Y documentales. A ver, es ese documental que no lo recomendasteis. Tú me lo recomendaste y algún oyente también. El de No Surrender.
Never Surrender,
sí. Que está en Amazon. Sí. Lo recomiendo. Voy a recomendar dos documentales más aún. El otro día me vi Man on the Moon, la película de Jim Carrey.
Ah, sí.
Y está el documental de Jim y Andy.
Ese documental da mucho
miedo.
Es
brutal.
Da mucho miedo.
Pero hay que verse primero Man on the Moon, después el documental.
No hace falta.
Pero...
hombre, aún da más.
Viendo la película da... Y
Bueno, vamos a hablar un poquito de Never Surrender antes.
Vale, sí, sí.
Porque es un documental que a mí me gustó mucho, porque es un documental hecho con muchísimo corazón. O sea, a mí fue la impresión que me dio. El documental está hecho con muchísimo cariño.
Un documental para los fans, precisamente, de Star Trek, realmente.
Bueno, en realidad para los fans.
Para los fans.
De los frikis.
Los frikis.
Lo que aquí conocemos como frikis.
Y me encanta esos dos personajes que se van a las convenciones disfrazados
de los extraterrestres.
De los extraterrestres. Uh-huh. Y el momento de la convención y ese momento que sale el padre de Verónica Mars.
Enrico Colantoni.
Casi llorando sale. Sí. O sea, me gustó mucho ese momento.
Sí, además es curioso porque han conseguido lo que, por ejemplo, en The Movies That Made Us, que parece como más con más presupuesto y con más nivel, no consiguieron. Y es que todos los actores principales participaran en... Menos uno, que el pobre no podía, pero hasta Sigourney Weaver, todos, y hablar con mucho cariño de la película.
Y la historia de Alan Rickman es... te salta una lagrimita, la historia que te cuento.
Y de Harold Ramis, que es el que iba a dirigir la película, y cuando contrataron al protagonista se salió. Es curioso el tema de la censura, del montaje final censurado... Y cómo un montón de cosas negativas dan una película tan, tan bonita y que sigue teniendo años después tanto fandom. José, ¿puedes
salir? Puedes intervenir.
Del documental voy a hablar poquito porque no lo...
¿Tú no lo has visto?
¿Has visto todavía?
No, lo tengo por ahí apuntado en mi lista en Amazon Prime, pero...
Es que creía que lo habías visto.
Lo he ido dejando y no... No te veré ahora que tengo más tiempo. Que estar liado con algunas cosas.
Pues de verdad, o sea, es muy cariñoso. Es como la película.
Yo creo que el documental tiene tanto cariño, está hecho con tanto cariño como la película.
Sí. Yo creo que es lo que habla de que una película que realmente no es parte de una franquicia, no es una película que haya tenido un legado transmedia, potente ni nada, aún así. Siga teniendo sus convenciones, sus cosplays. Tú reconoces a esos alienígenas que aplauden raro y que se ríen raro y por el martillo de Galzar tú serás vengado.
Sí, sí. No, y lo que dices, con una película hay convenciones de esa película. O sea, es increíble. Un peliculón que hay que ver. Sí, señor, sí.
¿Y el otro documental tú lo has visto tampoco?
¿Cuál? ¿El de Man on the Moon? No, no he visto.
El de Man on the Moon, además la vi porque... hay un suceso, precisamente de mayas, en este Man on the Moon, que es cuando Andy Kaufman se enfrenta a Jerry Lawler, que es un luchador comentarista de wrestling, y no deja muy bien a Jim Carrey cómo se portó con él. Y es bastante, está bastante bien el documental, pero te das cuenta de que Jim Carrey está pirado.
Está como una regadera. Pero es que, a ver, yo a un nivel muy, 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 muy lejano, he hecho algo de interpretación y puedo ver esas cosas porque cuando intentas interpretar bien, la mejor manera es convertirte lo más posible en el personaje que estás interpretando. Eso es básico, eso lo hace cualquiera, ¿no? Pero lo que hace Jim Carrey en esa película es que es de locura absoluta.
Se transforma en
esquizofrenia. Absoluta, o sea, el pobre Milos Forman acaba desquiciado completamente.
Hay un momento que le dice, por favor, quiero hablar con Jim. Sí.
Hay un momento que le dice Jim Carrey, haciendo de Jim Carrey, le dice, hombre, si quieres podemos despedir a Kaufman. Por cierto, Kaufman estaba muerto y era Jim Carrey y termino yo la película y Milos le dice, No, déjalo, que lo siga haciendo él. O sea, es un diálogo súper surrealista.
Es Jim Carrey.
Pero es que el director tiene que meterse en ese porque sabe que si le dice eso se carga la película, pero la película es una maravilla en cuanto a la personalidad. O sea, es verdad que Jim Carrey se convierte en Kaufman, absolutamente.
Yo es que Jim Carrey, aunque estoy mucho encasillado en Ace Ventura y La Máscara y papeles tan de... Esos papeles. Claro, entonces, es muy buen actor cuando se ha puesto.
Yo no lo tengo tan claro.
Yo creo que sí, pero lo que pasa es que él no está para actuar bien muchas veces.
Es posible que sea un problema de dirección, es un posible. Sí. Pero yo, mucha gente me habla, por ejemplo, de, la del Gran Hermano.
El show de Truman.
El show de Truman. Que a mí no me parece que él esté bien. A mí él me parece lo peor de la película.
Él cumple. Para mí en esa película él cumple.
Yo creo que fue una sorpresa, porque yo creo que pasaba de un personaje de comedia que había hecho siempre y de repente esta que es dramática.
Sí, pero él tiene momentos donde se pone a exagerar, que no pegan con el personaje que está interpretando.
Creo, y aquí hablo de cabeza, creo que el show de Truman venía muy de la época de... Ace Ventura en La Máscara.
Sí.
Entonces, es como la primera...
Es lo que le piden.
Sí, claro, es la primera película que él dijo, venga, voy a actuar en serio. Entonces, claro, es un momento, vale, pero hemos ido a Jim Carrey. La gente que vaya al cine por Jim Carrey no quiere ver esto. De ahí venían de, no, hazlo tuyo.
Sí, a mí, cuando hace lo suyo, me saca de una película que no va de eso, no va de sus gestos al lado de los saludos al vecino y todo eso. Entonces, a mí me saca... y en esta película, pero es que el tema es que Andy Kaufman tenía otro personaje. Sí. O sea, que en realidad Jim Carrey son tres personas.
Son tres personas, sí. Ya es el cantante este, no me acuerdo cómo se
llama. No me acuerdo cómo se llama.
No me acuerdo, pero sí. Pero que era una persona totalmente odiosa.
Sí.
Y es que se transforma en él. O sea, y es
una locura.
Es una locura.
Y hay un momento en que va a la mansión Playboy, como si fuera Kaufman, al de la mansión Playboy le dicen que es Carrey y luego aparece Jim Carrey. Entonces los echan a todos porque la estaba liando. O sea, es de verdad, es una locura que si no lo ves no te lo crees.
El documental, eso. Ya te digo, está muy bien. Y paso ronda, luego hablaré de otro documental que es el Josan y yo, pues es de Mayas también y luego...
Nada, Josan, que lleva mucho rato ahí.
Vale. A ver, yo voy a sacar a dos series, una que sé que tiene bastante... Las he visto durante el verano. Una serie que tiene bastante fandom. Voy a meterme con ella. Y otra que es la típica que nunca se nombra.
Mira que nos gusta hacernos enemigos.
Sí. Venga, más.
Y una que es de las típicas series que nunca se nombran porque no queda bien que un cinéfilo diga, me gusta esta serie.
Venga, va.
Voy a meterme con la serie con Supernatural. Que sé que tiene por ahí...
Muchos seguidores.
Sí. Porque... Era mi serie del verano, quiero decir, empezaba hace dos veranos y digo, durante verano, que me vaya para desconectar, pasármelo bien, y primeras cinco temporadas, bien. Es decir, me lo pasaba bien, me tenía. Este verano empiezo con la sexta. ¡Qué puta basura!
Pero creo que luego vuelve.
Vi la sexta temporada y de pronto veía a los personajes súper desdibujados, no parecen ellos, capítulos intentando ser dramática, intentando ser seria, capítulos, digo, es que creo que solamente salva un capítulo. Solo salva uno. Y digo, es que es una, digo, pero esto qué, yo no quería ver esto. Es decir, he pasado de una serie que me valía para desconectar, para pasar un buen rato, a una serie que me ponía a mirar el móvil porque me aburría. Y digo, bueno, igual es que ha habido cambios en Runner, veo, empiezo a ver la séptima y misma mierda. Y digo, a ver, no puede ser, si la serie ha durado 15 temporadas, es porque en algún momento tiene que volver a mejorar. Así que si hay algún fan Supernatural, que me diga cuándo deja de ser una basura.
¿Cuándo deja de ser una basura?
Vuelve a ser buena.
Exactamente. Es decir, ¿hasta qué cuántas paradas vamos a saltar? Como ahora venga alguien y me diga, no, vuelve a la 12.
No lo sé, yo solo he visto 4 o 5 capítulos.
Sí.
Te voy a recomendar una serie muy mala, o sea, que quede claro, pero con ese tono supernatural, súper entretenida por lo loca y lo desfasada que es. Es Wynonna Earp.
Ah, maravillosa. Ah. He visto las que están en Netflix,
sí,
las dos primeras.
Las has visto, ¿no? Sí. Es una serie mala hasta decir barata, sí, con una fotografía súper pobre, pero es que es tan loca que mola un montón.
Y tanto Winona como la hermana, como la policía, es que son adorables.
Son adorables. La hermana es un encanto.
Y tiene pinches muy mala. Yo tengo un amigo
mala, pero es muy buena.
Es la típica mala que te gusta, yo creo.
Sí, que te lo pasa.
Y yo no quiero empezar por eso.
Pasa un rollo, a lo mejor, Buffy o Supernatural, que claro, dice la serie, en labores de producción, es mala.
Es que no hay dinero.
Claro, pero los personajes de Hodgson tienen ese carisma, esa cosita que dice que le coges cariño.
Yo creo que también saben, son plenamente conscientes del producto que tienen entre manos y no intentan abarcar más. O sea, la serie no pretende venderte nada. Es como decía una buena amiga mía, es que es una tía con un pistolón así de grande. Y ya está, y ya matando está. Fantasmas con vaqueros. Y es una locura y eso. Y los personajes son como muy extremos. Las tramas son muy ridículas. Y sale Wyatt Earp, sale
Doc Holliday. Holliday,
que es un fantasma o no, o sí. Y
es una maravilla.
Es una maravilla. Ah. Es un horror, pero eso. Y luego, ese tono es muy bueno.
Y luego la serie que he estado viendo, de estas que queda mal decirlo entre círculos seriéfilos, que es la de Chicago Fire.
Esa es muy... Sí,
es como si tienes un seriéfilo y dices, no, ¿tú qué ves? Pues yo veo Ley y Orden en CSI y Chicago. Claro, es un poco... Tú no eres seriéfilo, tú ves las series que echan en tal...
En la
sexta. Claro, que además está
en... La de fotosíntesis, como...
Sí, claro, que además está en Amazon Prime buscando serie para ver con la familia por la noche para desconectar. Fue, pues, vamos a probar Chicago Fire. Además, tengo curiosidad, digo, porque es en procedimental, digo, los de policía, ya sé cómo son... El caso lo resuelven, digo, no pueden estar con un incendio todo el capítulo, así que a ver cómo lo han hecho. Y me gustó bastante, es decir, sí que es cierto que en cada capítulo tienen sus 2-3 incendios, sí, en Chicago se incendia todo el mundo varias veces al día para que tengan trabajo.
Hace mucho viento ahí, una chispa enseguida.
De hecho, hay un capítulo que es el Acción de Gracias, que van a cenar, alarma, van, apaga un incendio, vuelven a cenar. Antes de que se sirva la comida, otro incendio, se van, vuelven, sirven la comida, y antes de que empiecen a comer, otro incendio. Y digo, pero que no hay... Que solamente son un distrito. Pues claro, ahí está
es
bien.
Es un distrito con muchos piromanos.
Claro, pues tienen cada capítulo sus 2-3 incendios para que tengas trama capitular y luego van con mini tramas. Es decir, no tienes una trama larga de temporada, sino que tienes una trama que se sucede en los 2-3 capítulos. Uh-huh. Es decir, tú llegas a un capítulo y te encuentras que tiene a un pirómano y con que una de ellos dos están saliendo juntos y van a romper y un problema no sé qué. Pues resulta que al capítulo siguiente una de esas tres tramas se ha acabado, al capítulo siguiente se acaba la otra y al otro se acaba la otra. Es decir,
Y van empezando,
de forma que si a lo mejor son 8 en el cuerpo de bomberos, pues todos tienen mínimo una trama por temporada. Y los más protagonistas tienen pues 4 o 5. Es decir, no llega a ser procedimental puro, pero se lo han montado de tal forma para que tú puedes, si te pides un capítulo, no pasa nada, pero que cada capítulo pase algo y esté entretenida. Y digo, mira, no esperándome nada, bueno, esperándome una serie de desconexión, me he encontrado una que me entretiene bastante.
Ese tipo de series sigue a mí, yo hace tiempo que ya dejé de verlas, pero en su momento, por ejemplo, Joe Bones me gustaba mucho. A mí Bones me parecía un procedimental bastante majo y algunas temporadas de CSI son bastante estimables. Claro. Y son unas series que te pueden gustar más o menos. A mí ahora mismo ya no me interesan, pero suelen tener unos valores de producción muy interesantes.
Claro, que te pones un capítulo en cualquier momento y dices, pues lo puedo seguir.
Y están bien hechos y tienen unos estándares de calidad muy altos.
Que además, que estas son las series, por mucho que no guste decir me gusta Chicago Fire, me gusta Ley y Orden, me gusta Bones... Bueno, Case sí que tuvo mejor acogida, pero estas series que no está como regular decir que te gustan, en Estados Unidos son las que mantienen a las cadenas.
NCIS es la serie más vista.
Claro, es decir, que a ver, si esta serie tiene la de los bomberos, en la segunda temporada empieza con Chicago Police y en la tercera temporada empieza Chicago Medical para tener de la misma franquicia bomberos, policías y médicos, es porque la serie funciona muy fuerte.
Funciona muy bien.
Y si hay dos NCIS, 3 Ley y Orden y 4 CSIs, es porque...
Es porque ya solo... Ese es el problema, que ya la televisión generalista solo tiene esa serie.
Sí, sí. Porque es lo que ve la gente.
De todas formas, creo que hemos estado sin CSI durante mucho tiempo y creo que vuelve CSI. Es normal. Y además con los originales, creo que volvía...
¿El negro no?
Creo que volvía a Grissom. O sea, Grissom sí creo... Eso, a ver, creo que leí esa noticia. Lo mismo ahora, pues evidentemente... Bueno, y eso equivocado y le eché la bronca a Marco porque es un podcast.
Bueno, claro. Y esto solamente era para que le quiten el carnet de seriéfilo a Julio, porque acabó Los Soprano y luego haciendo un podcast donde se habla bien de una serie procedimental.
No, aquí estamos.
A ver, yo te dejo, pero tú no tienes ni idea de estas
cosas. Aquí estamos a muerte con esas cosas. Pues mira, vamos a darle una vuelta. Vamos a hablar de dibujicos, porque yo me he visto la primera temporada de She-Ra. Y las princesas de poder. Y Julio se las ha visto todas las temporadas. Y es una serie que desde aquí recomiendo muy fuerte. Porque el primer episodio, que es un episodio muy barato con una animación de Netflix muy flojeras. Es un ejemplo modélico de cómo desarrollar unos personajes, cómo crear una protagonista, una antagonista, que todo tenga sentido. Y además, durante esta primera temporada, cómo van creando los bandos y la personalidad de cada una de estas princesas, porque todas son princesas, hay un momento que lo dicen de coña, porque claro, todo esto viene es un remake de una serie de los 90,
creo. No, de los 80, de un spin-off de He-Man y los Masters del Universo.
Según las de Toys That Made Us, fue She-Ra la que fue la culpable de que dejasen tener esos juguetes de He-Man.
Sí, también es verdad.
Que salían otros juguetes subiendo. Es que fue culpa de She-Ra. ¿Cómo que culpa de She-Ra?
Que realmente eran unos dibujos que se quedaron
para vender muñecas.
Vender muñecas, sí.
Sin embargo, le han dado una vuelta donde todos los personajes, buenos, malos, regulares, importan. Todos tienen personalidad. Todos tienen un aspecto físico diferenciado. No son Barbies cada una con un pelo. Tenemos cuerpos de todo tipo, pieles de todo tipo. Sí, la protagonista es rubia, alta y demás. Pero también cuando no es She-Ra y es Adora, sigue siendo rubia, guapa y delgada, pero es bastante más humana. Y en general, yo es que flipa mucho con esta primera temporada. Y es que creo que encima mejora.
Mejora. A ver, yo la he visto entera. Creo que es una serie muy valiente. Y ya cuando la veas, lo sabrás porque es una serie muy valiente. Es una serie que se ríe de sí mismo.
Continuamente.
Y que cada temporada le da una vuelta al universo de, en este caso, de She-Ra. No, en ningún momento, digo, habrá un momento que se menciona a He-Man y tal. No se mencionaba nada. Pero le dan una vuelta a todo y ya te digo, cada vez va mejorando y sobre todo se vuelve más valiente, cada vez más personajes. Hemos hablado de la comida del personaje de Scorpia, que sale en el episodio 6 o 7 sí. Y se come la serie cuando sale.
Es que Scorpia mola un montón todo el tiempo y es del bando de los malos en la primera temporada. Uh-huh. Pero es que tú ves a los personajes del bando de los malos, al margen del gran villano Ordak, que sería el emperador de Star Wars, por entendernos, del Imperio Contraataca, que está ahí en la sombra. Tenemos a Lady Shadows, creo que se llama.
Está la Teje Sombras.
Teje Sombras.
Teje Sombras, sí.
Que sí que son dos personajes más arquetípicos de villano de este tipo de serie.
De momento.
Porque en la primera temporada.
Porque ya te digo que la serie, o sea, es que muchas veces no te esperas lo que va a pasar.
Pero las que están en el bando de los malos y las que están en el bando de los buenos, que van apareciendo, se van creando, van cambiando de bando. Es que todo es tan fluido, todo es tan natural que no te chirría nada. La mayoría son protagonistas femeninas, hay muy poquitos chicos.
Sí, es el único es Arco.
Arco y luego el capitán pirata, este que es divertidísimo cuando aparece.
Halcón del Mar.
El Halcón del Mar es la caña. Las chicas están hablando de cosas, de aventuras, de luchar contra el mal y tal, no de amores, no de chicos. En la primera temporada no se menciona para nada los romances, en nada. Nadie busca el amor de nadie, están todos al curro.
¿Cómo se nota que es una guionista femenina, eh?
Sí, y además con libertad para trabajar.
Sí.
Porque la serie en su primera temporada es que yo lo flipé. Ya cuando sale Brillo, que es la primera princesa que sale, que es una chica que diríamos gordita, que no se hace ni la más mínima mención a eso en toda la primera temporada. Ningún chiste de gordos. Sí, Trollhunter, te estoy mirando a ti.
Pues Trollhunter es una muy buena serie.
Que tiene un piloto donde hay 7 chistes de gordos. Con el pobre...
Y luego el protagonista. Pues luego, bueno, el amigo del protagonista.
El amigo del protagonista.
Es que yo Trollhunter la voy a defender porque la serie, es decir, el piloto no te gustará. Por ese motivo
por
en concreto.
Por ese motivo. Es que por ese motivo en concreto. De dejarla de verla.
También te digo, es decir, es una serie de Guillermo del Toro, el cual no es el típico personaje que se metía con los... No, él...
Ya, pero...
Entonces, toda la construcción de ese personaje y cómo acaba siendo, no el sidekick, sino el ayudante, el protagonista, capítulos que son pesados por él, que es un héroe de hecho y derecho al final, cómo él soluciona el día varias veces, es que está hecho para eso. Vamos a empezar con un personaje desde abajo para construirlo entero.
Sí, todo eso está muy bien, pero hay 5 chistes de gordos a costa del pobre niño en el primer piloto. Además, seguidos, pam, 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 la cual más ridículo. Esta serie no lo tiene. O sea, esta serie te presenta unos personajes que tienen un aspecto y punto, y ya está. Y Arco lleva un corazón en el pecho enorme. Gigantesco. Y es que Arco tiene un corazón enorme.
El muñeco de Arco.
Pero el personaje.
El personaje, sí, sí, pero.
Sí, sí. Pero quiero decir que aparte del dibujo del corazón, sí, sí. Es que tiene un.
Es que han cogido todos los personajes, o sea, todos los muñecos. Que bueno, la serie de Shira, de los 80, tenía el mismo molde, era de. ¿Cómo se llama la compañía esta de Filmation? Que eran un molde, sí, todos sí, iguales. Eran todos los personajes iguales. O sea, pero todos, o sea, habían cogido el mismo calco y le habían puesto otra cabeza. Y los muñecos igual. Este los han retocado de tal manera para que sean todos diferentes, pero los reconozcas.
Sí, sí, sí.
Y Arco tiene un pedazo corazón aquí gigantesco.
Pero es que además le pega al personaje, porque tiene muchos corazones. Sí. Es el personaje que siempre es positivo y siempre está animando. Y no es una serie. Feminista en el sentido de estas que a veces cometen el error de pasarse y entonces es las chicas buenas, los chicos ridículos no, aquí sí es verdad que el Halcón del Mar es un poco más, pero no es ya solo por ser un hombre, sino encima es el único así con una pinta más de adulto porque tiene el bigotón y tal, pero Arco es encantador y es perfecto y siempre está animando y siempre está apoyando y todos tenéis que ver Shira, la princesa sin poder.
Y lo bueno que está bien doblada, no como otras series.
Ya la he visto en inglés.
Pero yo quiero meter la cuña sobre las memorias de Idun, me parece que se llama. Idun, creo.
No sé, la serie estrella de Twitter, el día que estamos grabando.
Sí, el día que estamos. Que han sacado 5 episodios, una serie basada en los libros de Laura Gallego. No me los he leído. Pero que, claro, han metido a famosos doblando, y ayer me vi el primer episodio, y casi pues me revientan los tímpanos.
De hecho, según tengo entendido, no es que sean famosos, es que son los actores de élite.
Bueno,
y Michelle Jenner.
Y Michelle Jenner, que es la única que se salva.
Claro.
O sea, es decir, que se sobreentiende que Netflix quiere pensar que el público que va a ver Memorias de Idun es el mismo que ve élite. No sé cómo acertado o equivocado puede ir. Yo creo que va muy equivocado, pero no he visto élite y no he leído los libros, así que tampoco lo sé. Pero pensar que la gente que ha visto Élite va a ver Memorias de Idun porque le suena esas voces es jugártela bastante.
A mí me parece arriesgado, sobre todo porque a mí me da la impresión, yo estoy fuera del mundo normal, pero yo no he visto promoción en ese sentido. Es decir, si cojo esas voces, voy a hacer una promoción de que esas voces son las que van a hacer esta serie. Y yo no he visto esa promoción.
De todas maneras, es que no ha habido. A ver, una cosa que hace Netflix es que salvo 3-4 series que sigue la promoción muy fuerte, lo que hace es, no las anuncia,
no.
Se estrena, y una vez se estrene y haya pasado una semana,
si funcionan un poquito.
En cuanto ve confianza es cuando le mete y promociona a tope y te lo llena todo de promoción. Y Netflix ha hecho eso con un montón de series que hasta que se estrena, si te llega Netflix de próximos estrenos, no, mira, está tal. Y cuando se estrena, plas, es cuando llega toda la promoción. Y yo creo que con Memorias de Dune no va a pasar eso porque la gente no va a hablar bien de ella.
Sí. Yo no he oído a nadie hablar bien de la serie.
Ni la propia Laura Gallego.
Yo he visto el primer episodio y no me ha llenado. Son poquitos episodios, son 5. Le voy a dar oportunidad a 2 más, porque yo generalmente le doy como 3 episodios a una serie. Si no me gusta, pues la dejo. Estas son muy poquitas. Y le voy a dar una oportunidad. Y luego, hablando de Netflix, así un poquito ya así general, yo no sé si el modelo Netflix ahora mismo está un poquito... como que ya a la gente no le gusta tanto. Por ejemplo, el tema del big watching. Porque ha pasado ahora con The Voice. Me acuerdo el año pasado, The Voice la estrenaron entera.
The Voice fue el gran... The Voice para mí fue la serie que llevó Amazon Prime al público convencional. Bueno,
pues que las echaron todos de golpe y este año se han dado cuenta de que eso para The Voice no funciona y han saltado 3 episodios y ahora están soltando uno a la semana.
Van a soltar uno a la semana.
Pero es la estrategia de siempre. Tú puedes soltar como Netflix y todo el tirón y se habla un montón ese fin de semana... pero la conversación dura muy poquito. Entonces tienes mucha presencia en redes durante un corto periodo de tiempo.
Eso es.
En cambio, vas a dar cuenta de que si estrenas ahora, se han vuelto a dar cuenta de que si estrenas semana a semana, tienes por menos gasto, porque el gasto sería producir 10 capítulos que producir 10 capítulos, es decir, es el mismo gasto, pero tienes 10 semanas de conversación.
Claro, yo creo que el binge watching tenía sentido con Netflix cuando hacían lo que está haciendo Prime. Compro... que fue lo que pasó con Breaking Bad. O sea, el éxito de Breaking Bad se lo debe a Netflix. Breaking Bad era una serie que veían 4, Netflix la compra, la pone entera en su plataforma, la gente la ve y entonces van a su canal y terminan de ver las últimas temporadas. Ahí tiene sentido, porque tú ya compras una cosa hecha. Pero una serie que haces tú tirarla de golpe. Pues, por ejemplo, me estaba acordando ahora de series que nunca se promocionaron.
De Witcher, por ejemplo. Me estoy acordando de Witcher, que yo creo que fue un error.
Pero Witcher todavía tuvo conversación. Pero un seriote como El Método Kominsky es una serie que no ha estado... Creo que tuvo una nominación a premios y es una serie que, bien promocionada, podía haber optado un montón de premios porque es una serie estupenda. Y una serie que hemos visto... cuatro.
De todas maneras, me hace gracia porque Netflix también se ha dado cuenta de eso, pero como dice, como el binge-watching es su señal de identidad, claro, no lo quiere romper, claro, entonces hace cosas como, cojo, tiene una temporada de 12 capítulos
y
le aparta a todos y dices, no, te colgamos 6 y luego en 3 meses otros 6, digo, pues es como que
pues
se
mira,
queda medio camino.
Una de las cosas que han hecho ha sido precisamente con Sira. Sira hicieron eso.
Sí.
Sira a lo mejor cada 3 meses decía nueva temporada y eran continuó la temporada de habían colgado 6 y ahora otros 6.
Sí.
Y porque se dieron cuenta de eso. Y al final yo creo que es lo que... Al final se van a tener que bajar del burro. Y con las grandes series, yo te estoy diciendo, The Witcher, que yo creo que es su gran apuesta, al final yo creo que se van a bajar del burro.
Yo creo que Netflix ahora mismo... Estamos aquí, conversación cuñada
sí,
de sobremesa.
Sí, es cuñadismo total.
Cuñadismo total, no tenemos ni puñetera idea de nada, que quede claro.
Sí, sí.
Pero yo creo que Netflix cuenta ahora con un arma, que es la multicuenta.
Sí.
Que como son cuentas de 4 personas, es más difícil darte de baja. Porque la mayoría, yo por ejemplo lo hago con HBO, HBO me doy de alta, veo todas las series
lo que te interesa,
que tengo acumuladas, hago ese big watching de series que a lo mejor se han estrenado semana a semana, pero que están ahí, pues lo he hecho ahora, he estado 4 meses con HBO y ayer me di de baja. Terminó el mes. ¿Cuándo me daré de alta otra vez? Pues yo qué sé, pues dentro de 4 o 5 meses, ahora dentro de un tiempo, pues igual me doy en Filmin, estoy otra temporada. Con Netflix no lo hago porque tengo la cuenta con mi padre, con mi hermano, y me da pereza tal, porque está la cuenta de los 4. Si tuviera la cuenta yo solo, yo no tenía Netflix ahora mismo. Yo ahora tenía a lo mejor Prime y Filmin. Y luego Prime y Netflix una temporada. Y luego, pero Netflix cuenta con eso. Pero yo creo que el boom de Netflix, de que durante un año así todo el mundo tenía Netflix y todo el mundo veía Netflix, ya Prime con The Boys y alguna serie más, y con, ojo, con series como El Pueblo, con Aquí no hay quien viva y ese tipo de series que tienen mucho tirón en España, yo creo que ya se ha metido, porque además mucha gente lo pagaba y no lo veía.
Sí.
No sabía ni que lo tenía.
El Prime además es que como entra dentro de lo de los envíos gratis...
Claro, por eso.
Yo realmente tengo Prime porque todavía tenía los envíos gratis,
sí,
que a mí me viene bien.
Yo también. O sea, cuando abrieron el Prime, que lo abrieron por sorpresa, porque subieron, no me acuerdo qué serie, que la iba a piratear todo el mundo, y dijeron, abrimos el Prime, no funciona, da igual, abrirlo. Entonces, yo, pues la gente que estábamos en la conversación sí que nos conectamos, pero luego, a los 6 meses, Amazon te daba 5 euros de compra si te conectabas a Prime y veías un capítulo. O sea, porque nadie entraba, lo estábamos pagando y no entrábamos. Yo sí, pero el público generalista...
Sí, pues no sabía ni
el verano pasado con The Voice empezó a dar el solta, porque en The Voice entró en la conversación y la gente decía, ¿dónde lo puedo ver? Pero ¿tienes Prime para los...?
La gente dice, ¿tienes Amazon? Dice, sí, ¿recibes los pedidos gratis? Sí, pues tienes Prime. Pues ¡no me digas!
Claro, y eso pasó el año pasado con The Voice. Y creo que Netflix, como... Porque siempre se oye, no, se van a poner duros con lo de las cuentas por compartida. Y digo, no, porque son ellos los primeros que saben que se le van la mitad de los clientes.
Sí.
Porque no se puede pagar tanto dinero. O sea, nadie va a pagar 4 cuentas para una casa. Nadie.
Ya, hablando de cuentas compartidas, yo, por ejemplo, con mi hermana comparto el Plus, el Disney Plus.
Uh-huh.
No, iba a decir el Canal Plus, no, el Disney Plus. Y también tiene cuentas.
¿Ya habéis pagado, ¿Ya habéis pagado por Mulan?
Y hemos no, por Mulan no hemos pagado. Porque me parece...
Por la de dibujicos.
Yo no por nada.
¡Vergüenza sobre tu vaca!
Yo, de Mulan, he descubierto que está descubierto, estaba ya hace tiempo, y Kiji o algo así, que es una plataforma como un Netflix chino que es gratuito.
Ah.
Y tengo ahí como 50, 60 películas chinas con subtítulos en español. Así de grandes, para que lo tengan en el podcast, que queda muy, es decir, muy grandes, que lo vi y digo, hostia, que tengo 50, 100 películas gratuitas, entre ellas 3 versiones de Mulan chinas. Y pues mira, ya.
Yo lo que iba a decir, que a mí me parece sorprendente esto de Mulan. No, es que vale 21 euros ahora. Digo, joder, si es que dentro de 3 meses nos lo van a poner
en diciembre.
A la gente que hemos pagado ya. Yo, por ejemplo, he pagado el año.
Sí, sí. Digo, yo pagué el año con la oferta compartida con mi hermano y demás. Pero lo que tengo claro es que, salvo que se mantenga el mismo precio, que digas, si es que total me ha costado 10 euros todo el año, lo tengo. Yo puede hacer, y no te exagero, 2 meses que no pongo Disney Plus.
Yo muy poquito porque he visto Marvel, lo he visto todo. Star Wars lo he visto todo. Fíjate que tiene el ascenso de Skywalker.
Yo me vi,
y no lo he visto.
Yo me vi todas las de Marvel. Yo el ascenso de Skywalker ni la he visto ni creo que la vea mucho tiempo. Me vi todas las de Marvel, pero por la única cosa que sí que tiene muy bueno Disney Plus.
Los extras.
Los extras. Porque me vi las versiones comentadas por los directores.
Yo sí que he visto alguna película de Disney Plus, la de Artemis Fall,
sí,
que es
la
muy
vi,
mala. Que...
Ese es un espanto, la comentamos en la Osera.
Es horrible. ¿Cuál
y
más?
Si has leído la novela, aún es peor.
Estoy viendo Gárgolas. La serie de
sí,
Gárgolas.
El problema de los dibujos es que fallan los subtítulos, no tienen subtítulos, están leído, desordenados.
Eso, yo he leído por ahí que están desordenados.
Sí, es un desastre. Yo he visto Phineas y Fer y están desordenados.
Y de así, mira, vi el otro día, Alicia a través del espejo, muy mala.
La segunda, la secuela.
La segunda.
La primera
secuela.
Es mala, pues la segunda ya
no. Pues la segunda, no te puedes ni imaginar.
Sí, no, la he visto, la he visto.
Y he visto tampoco de... Sí. Iba a haber una que dijiste tú, la de Un pliegue en el tiempo, pero la pusiste tan mala tú.
A ver, es nada? La peor película, la peor superproducción que he visto en mi vida.
¿Entre ella y Artemis Fowl, con cuál te quedas?
A ver, Artemis Fowl... las dos son infames, pero Artemis Fowl es menos pretenciosa. Es que esta encima es pretenciosa.
Y ahora vamos, entre Un pliegue en el tiempo, Artemis Fowl y Star Trek V, ¿la de Dios?
No, es comparable.
Es comparable. La
no
de
es
Dios
comparable porque
comparable.
La de Dios es una película que se ha hecho con muchísimo, muchísimo menos presupuesto que estas, en comparación.
Y, o sea, y talento, ¿no? Quitemos talento. William Shatner o nosotros.
A ver, por lo menos la de Dios es tan ridícula que te descojonas. Es que esta es mala, pretenciosa, aburrida y nefasta. O sea, de verdad, es de la peor película de este nivel, nivel blockbuster que he visto en mi vida.
Pues mira, también estuve viendo, digo, ya que lo tengo, digo, voy a poner, un día me dije, voy a verme algunas de Disney Plus.
Yo os recomiendo los documentales. Por ejemplo, si habéis visto Frozen 2, no habéis ganado mucho, pero hay un documental sobre cómo se hizo Frozen 2.
Ahí discrepamos porque yo soy
Frozen 2, yo creo que tuve mucha suerte porque yo empecé a verla, vi el principio, vi hasta ese momento que Olaf te hace un previously y te cuenta todo lo de la primera como imitándolo. Luego me quedé durmiendo, me levanté para el acto final y dije, y viendo lo que hace la gente, digo, pues creo que he visto lo mejor. Y no me perdió nada.
Yo es que tenemos una coña los amigos con Frozen y...
A mí Frozen me gusta, sí, Frozen sí. 2, ¿no?
Y a mí sí, sí. Bueno, no.
Bueno, ¿te gusta Wesley Crusher?
Bueno.
O sea, tus gustos son peculiares.
Yo soy muy fan
de Elsa. Te queremos,
Julia. Soy muy fan de Elsa. Mira, pues hice así, digo, voy a ver cosas aquí en Disney Plus. Vi la de Maléfica en la segunda.
No la he visto todavía.
No me gustó la primera.
A mí la primera me encantó.
Pues si la. Esta segunda nada. En cambio, si me gustó.
Por eso no la he visto.
La de Onward.
Onward. Esa sí que la he visto.
Y a mí sí me gustó.
A mí sí.
A ver. Sí,
Julio. Sí, digo, a ver, a mí Onward es una película de Pixar, depende con qué la compares, va a ser mejor o peor, sí. Pero como una aventurilla ligera, rollo partida de rol, dragones y mazmorras, me moló bastante eso de la aventura, de que van los dos hermanos, tienen que ir resolviendo pistas, llegando a un sitio a otro, los diferentes guiños a el universo de fantasía previo a donde están, digo, pues mira, bien, y luego al final tiene lo típico Pixar para intentar que eso suelte la lagrimilla, que funciona regular, pero... Está ahí, te digo, mira, la he visto, me ha dado un rato divertido, me lo he pasado bien, sí, pues ya está.
Yo es que a mí el molde Pixar ya me chirría. Entonces sí es verdad que veo que es entretenida, no es, evidentemente de Pixar ninguna película es mala, son buenas.
Bueno, no sé yo, alguna de las de Cars.
Bueno, la segunda de Cars, la segunda
a mí,
de Cars.
La segunda la de Cars es mala. El problema es que a nivel de producción es preciosa, pero la del dinosaurio...
No la he visto.
Me parece horrible. No sí, pero el no. problema es que a nivel de producción es preciosa.
No, pero vamos, que Onward es una gran película en cuanto a cómo está hecha y tal. Pero yo ese molde, esa pornografía sentimental de Pixar, a mí ya me ha echado. Yo ya no voy a ir a ver a Pixar al cine. Y ya me he ganado muchas hostias con esto. Entonces,
sí, sí. Y nada, yo para acabar...
Sí, porque llevamos ya más de una hora, podemos ir cerrando.
Vale, cerrando. De Disney me vi Tarun y el Caldero Mágico.
La tengo pendiente.
Que...
Tiene que ser durita.
Es durita, es durita. Y Basil el ratón super detective, que hace muchísimo que no la veía.
La tenía.
Es lo bueno que tiene el Disney Plus, que puede sí, recuperar estas películas, sí. Menos Canción del Sur, eso sí.
Sí, Canción del Sur. Bueno, por lo que sea, ha decidido no subirla. Bueno, José, ¿quieres decir algo antes de cerrar?
A ver.
¿Alguna cosa que quieras comentar?
Yo te diría más cosas por ahí para comentar, que sí, ya no bueno, voy a ir, que ya me rápido, que quería
llenamos
comentar.
Otra hora, o sea.
Que, claro, que si los documentales, las series documentales que he visto por ahí en Netflix y en WWE, la versión gratuita.
Eso lo hacéis en vuestro programa
luego,
de las mallas.
No vas a hablar del documental del enterrador, cállate la
No, ya no tengo tiempo. Y luego que me, durante este confinamiento desde que empezó, me cogí y dije, pues voy a ver un par de sagas así corticas y me he visto toda la filmografía de Estudio Ghibli desde Nausicaa hasta la última, incluido.
Yo también.
La tumba de las luciérnagas.
Yo no, esa no.
Yo no he tenido bemoles de ver esa.
Yo tampoco. La he visto, la película, Takahata es un hijo de la gran.
Eso.
Es un peliculón, pero no se la recomiendo a nadie.
Podéis escuchar programa a programa en Calle Friki, ¿no?
Que sí, sí.
Sigo comentando.
Y luego, que también dije, pues mira, no he visto ninguna película de James Bond, voy a verlas todas. Y creo que llevo apenas 20. Voy a empezar ahora con Daniel Craig.
Bueno, ¿cosas de espías en el horizonte?
Pues yo creo que como se lo proponga Octavio.
Para los impares de los meses pares, sí. Que no tenemos series de monstruos. Pues yo creo que podemos dejarlo ahí porque llevamos más de una hora.
Yo me estoy derritiendo.
Estamos sudando mucho. Os cuento cómo funciona esto. Hemos aislado. O sea, en este estudio el año pasado era imposible grabar en verano. Josan lo sabe bien, pero aún así grabábamos. Ahora la cosa está mejor, está más aislado, pero aún así, ¿qué pasa? Para evitar el eco, yo pongo una pared acolchada, porque además estamos locos, entonces, por si acaso, alguno se tira de cabeza, tengo una pared acolchada para cortar. Hemos venido aquí recién comido, hemos comido mucho.
Seis hamburguesas cada uno.
Bueno, tanto no, pero...
Seis hamburguesas y sus aperitivos.
Y además hemos venido como muy ofusivos, sí. Y estamos como muy latinos.
Sí.
Así que estamos sudando mucho, vamos a dejarlo aquí.
Yo voy a decir una cosa, que cuando dicen estos señores en Cosas de Monstruos, aquí hace mucho calor, doy fe, hace mucho calor.
Pues... escuchándose en @canalosera en Twitter, mejor escuchándose en podcast y hablando con nosotros en Twitter.
A ver, lo pueden intentar, pues yo creo que si se meten a Twitter poco más.
Si ponen la oreja mucho, igual lo pueden escuchar.
Porque Twitter puso esto de hacer micro podcast, de poner audios, pero luego lo quitó.
Ya, porque Julio lo llenaba todo. ¿Qué?
Hice unos cuantos, luego ya pasé, ya esto no.
Bueno, pues recordad que con 100 o por ahí. Bueno, vamos.
Más menos.
A ver, por este. Sí, podemos pedir 100.
¿Verdad? Sí, yo creo que sí.
Arriesgando mucho.
Aquí arrancamos, pero podemos pedirlo.
Sobre todo porque el próximo va a ser el USS Grindel que tenemos pendiente. Ahora nos pondré el aire acondicionado y hablaremos de a ver cómo lo organizamos, porque sí que queremos hacer ese programa especial sobre Community.
De hecho, yo voy a empezar a mandarle WhatsApp a Alison Brie por si quiere venir de invitada.
Vale.
Sí.
Con un poco de suerte.
Sí, vale.
A ver, en el peor de los casos, puedo recibir una nota firmada por ella que ponga orden de alejamiento. Pero tenemos su firma.
Vale, tenemos su firma.
Sabes que vas a britear.
Sí. Vamos a britear el programa. Así que nada, bueno, que estamos sudando mucho. Que con cierre nos vamos. Nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, felices.
Adiós.